Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad. A estar en la linterna con Ángel Rubio y Alicia García. Albert Rivera asegura que buscará alternativas en Murcia si el PP no pone otro candidato.
Tras la ruptura del acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos, a raíz de la imputación del presidente de la región, Pedro Antonio Sánchez, Rivera respaldaba esta noche en Zaragoza la decisión de su partido en Murcia.
Le doy todo mi apoyo a Miguel Sánchez y a nuestro equipo en Murcia. Han tomado una sabia y a la vez responsable decisión, que es decirle al Partido Popular que como han roto el acuerdo, nosotros tendremos que buscar alternativas si el PP no echa a su imputado y pone un candidato limpio. Algún candidato no imputado tendrá el PP, digo yo.
Para Rivera, Mariano Rajoy, con su actitud, está protegiendo y blindando en el escaño a Pedro Antonio Sánchez.
El ministro de Educación ha avisado de que será difícil convocar oposiciones para profesores mientras no haya presupuestos.
Méndez de Vigo asegura que es consciente de que hay que ir reduciendo interinos, pero sin cuentas públicas dice no hay nada que hacer, informa Susana Moneo.
El ministro quería enviar un mensaje de tranquilidad a quienes preparan oposiciones. Reconoce que hay que evitar que aumente el número de interinos, pero advierte.
Será más difícil que sin presupuestos haya oposiciones en la medida en que quiere el Ministerio de Educación. Debemos tener presupuestos generales del Estado, tenemos voluntad de diálogo, de apertura, de escuchar a los demás y por tanto nos gustaría que no hubiera actitudes prejuiciosas diciendo no vamos a aprobarlos en ningún caso.
Insiste en que su ministerio conoce la importancia de estas oposiciones, pero hay que ver las condiciones presupuestarias y ahí es el Ministerio de Hacienda quien manda. Méndez de Vigo visitaba hoy Aula, la Feria de Educación, en la que participan más de 400 entidades educativas y hacía especial hincapié en la importancia de la formación profesional.
Donald Trump dice que tiene total confianza en su fiscal general.
The Washington Post revela que Jeff Sessions tuvo reuniones con el embajador ruso que ocultó después al Senado. Los líderes demócratas en el Congreso han pedido su renuncia. Varios republicanos creen que al menos debería inhibirse de participar en las investigaciones sobre la injerencia rusa en las últimas elecciones de Estados Unidos.
El tiempo. Mañana llega una borrasca a casi toda la península.
Lo que hará que se activen las alertas por nevadas en todo el norte, centro y este peninsular. Las lluvias afectarán a todas las zonas del país. Además, bajarán las temperaturas también en las Islas Canarias.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este jueves 2 de marzo, Rosa Sánchez del Periódico de Cataluña. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, muy bien.
¿Qué tal José Antonio Navas, el Confidencial.com? ¿Cómo estás?
Muy bien, todo en orden, ¿verdad? Todo en orden, de momento.
De momento. ¿Qué tal Joaquín Mismanos?
Aquí seguimos.
Recordamos, Joaquín, lo que viene pasando en la crónica económica de la jornada.
Lo último, Juan Pablo, lo hemos contado aquí a las 8 de la tarde. Los estibadores han desconvocado los dos primeros días de huelga, el lunes y el miércoles, tras el apoyo que han encontrado en la oposición dispuesta a que no salga adelante en el Congreso la reforma del gobierno exigida por la justicia europea. Acabamos de hablar con el responsable de UGT en el sector, se llama Israel Ruiz.
Hemos recogido un poco el fruto de estar estos días hablando con los grupos políticos de la oposición y, bueno, como se han ido públicamente decantando en un no rotundo al Real Decreto, pues en deferencia a ello y como queremos, lo que queremos es que el gobierno se nos escuche y se siente a negociar con patronales y sindicatos, pues suspendemos el lunes y el miércoles la convocatoria de huelga.
Si el próximo jueves el gobierno no convalida finalmente el decreto, desconvocarán el resto de los días de huelga previstos, es la carta que se guardan. El problema es que Bruselas exige que se apruebe, que se dé el visto bueno ya a esa reforma. Lo ha hecho en una misiva enviada al ministro de Fomento de la Serna, a la que ha tenido acceso COPE. Ahora analizamos este asunto. También varios datos que nos deja la jornada, los de estadística, que confirman el crecimiento del PIB del 3,2% en 2016. Los del mercado laboral. Febrero se ha saldado con cifras positivas. Se han creado 74.080 empleos, más de 2.600 al día. El paro ha bajado en casi 9.400 personas. A esas cifras contribuyen empresas como Mercadona. Juan Roche, su presidente.
Hemos creado 4.000 puestos de trabajo nuevos en el año 2016, que también está muy bien y que creemos que es una forma de contribuir al desarrollo de España y a que la gente encuentre trabajo, ¿no?
Las ventas de Mercadona aumentaron el año pasado casi un 4%. Su beneficio llegó a los 635 millones de euros. Juan Roig no está tan contento. Luego lo escuchamos con su página web. El día nos deja otros apuntes. Hemos conocido, por ejemplo, que Prosegur saldrá a bolsa con una valoración máxima de 3.525 millones de euros. El IBEX 35 ha recogido beneficios y ha cerrado sus puertas en Barcelona el Congreso Mundial de Móviles con récord de asistencia. Han pasado por allí desde el lunes 108.000 personas, un 7% más.
¿Cuántos empleos nos dijo Juan Rosell aquí, Joaquín, el otro día que se habían creado en 7 días? 60.000 empleos de una semana, ¿no? Aproximadamente en Barcelona. Aquí nos dijo Juan Rosell, el presidente de la patronal. No estaba en el negocio, Navas, ¿eh?
Sin duda que no
estaba. Tenía que haber uno de estos todas las semanas.
Pues sí, por lo menos uno, sería bueno. Pero bueno, los datos del paro también han sido buenos en febrero, ¿no? Sí. Que no es un mes necesariamente positivo para el empleo. En general, febrero suele ser un mes bastante peleagudo y este mes en la serie histórica pues ha conseguido unos datos bastante positivos, tanto en creación de en reducción de paro como
¿y tú crees que ha tenido que ver algo el Congreso este de Barcelona? No, todavía no.
Eso no sé si estará computado. En teoría puede haber ayudado también, pero me imagino que no. Bueno, hay que ver las cifras microeconómicamente, sí. Hay que verlas desde el punto de vista macro y en ese sentido yo creo que los datos que hoy ha ofrecido el Ministerio de Empleo pues son bastante positivos y eso demuestra que la economía española en estos momentos está en una buena velocidad de crucero. El problema son las nubarrones que tenemos y las incertidumbres que hay por delante, ¿no?
Vale, no te veo muy partidario de los teléfonos móviles a ti.
Sí, los teléfonos móviles para hablar por teléfono, no
sí,
para
por
otras
eso,
cosas.
Si no, te gusta hablar de esto.
No, yo creo que los teléfonos móviles.
Los coches que vayan solos y esto no.
Yo creo que al final hemos perdido bastante relación humana en esto de,
sí, ¿no?
De la convivencia, ¿no? Y de todo es a través de móviles y se establecen grupos de amigos a través del WhatsApp,
sí.
y a través de los SMS y al final yo creo que todo es un poco
el teléfono
falaz,
para,
¿no?
El teléfono falaz. Para sacar noticias y ya está.
El teléfono para hablar por teléfono sacando noticias, efectivamente.
Correcto.
Que es la mejor forma de sacar noticias por teléfono. Es un instrumento clave en el trabajo, en el desarrollo profesional, pero de ahí a convertirlo en un juego, como
bueno,
mucha gente lo utiliza.
O a un congreso casi de ciencia ficción, porque a veces las novedades que nos presentan en el congreso, ¿verdad? Casi parecen
de ciencia ficción.
Pero, ahí Barcelona se apunta gran tanto, en todo caso.
La verdad que sí, yo creo que lo están consolidando bastante bien, porque no solamente el Congreso Mundial del Móvil, sino todos los microcongresos o todas las
actividades se monta alrededor, ¿no?
Se montan alrededor, que me parece que lo están consolidando. Creo que hay que dar un paso más.
Y hay un
más.
Congreso que vemos y otro que no. Congreso, por ejemplo, de negocios no lo vemos.
Por ejemplo, las startups, hay un montón de...
Pero acordaros que hace unos años estuvo en el alero, ¿eh? La posibilidad de que siguiera Barcelona.
Cuando ganó la selección
de una huelga, además.
Exactamente.
Una huelga del transporte, además.
Pues eso es muy importante que esta gran feria de la alta tecnología, pues siga manteniéndose en España.
Yo creo que sí que está bastante consolidada. Tiene que cuajar todavía un poquito más. Tenemos que ver en esta feria que algunas grandes marcas la usan para presentar sus novedades. Por,
sí, claro.
Por ejemplo, Apple lo hace por su cuenta y tiene un stand que está casi camuflado, parece ser que es que ni se ve, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que cobrar un poquito más de relevancia.
Bueno, Apple juega siempre un poco con la intriga de sus productos, ¿no?
Tiene que asentarse, pero yo creo que eso sí que lo está haciendo bien en Barcelona. Y comentabais la huelga de transportes que
sí,
hubo,
la
¿no?
De cuando metros, sí, hubo sí, huelga sí. De metros, sí, sí.
Ahora estaba viendo datos. Los viajes de taxis desde aeropuertos hasta el lugar del Congreso se ha incrementado un 38%. O sea que ahí también ha habido negocio bueno de los
taxis. Negocio para todos. Claro. Sí, es que esto está muy bien.
Los vuelos privados también.
Todo. Claro, es que eso es gente que te de posibles, la que vas a joder.
Es un efecto.
Bueno, en taxi
como
o en vuelo privado.
O en vuelo privado,
el sector servicios en España yo creo que está funcionando. Lo que ocurre es que probablemente habría que pensar si podemos vivir solo del sector servicios de una manera estructural, ¿no? Si la economía puede
mantenerse. ¿La estiva sector servicios?
Bueno, sí, claro, efectivamente.
Por eso, vamos a la estiva. Que la multa que nos va a caer. La reforma aprobada por el gobierno no va a ser convalidada por el Congreso y eso se puede decir hoy, dentro de una semana, si se lleva a votación, no sale.
Si se lleva,
¿eh? Eso hace que los estibadores, como han visto, el gobierno está solo, digan, vamos a desconvocar la huelga porque el decreto no va a entrar en vigor, Joaquín.
Los estibadores han desconvocado parcialmente los paros, de momento los previstos para el lunes y el miércoles, para el 6 y el 8 de marzo. Dicen que es un gesto ante el apoyo que han recibido de la oposición, que el próximo jueves va a votar no al decreto del gobierno que exige Bruselas.
El jueves, en principio, se vota la convalidación del Real Decreto en el Parlamento, como se nos ha dicho que iban a votar que no diferentes grupos parlamentarios, y con estos grupos no tiene mayoría el Partido Popular, creemos que saldrá un no rotundo al Real Decreto. Y después, pues bueno, probablemente si sale así suspenderíamos el resto de huelgas, pero si no y sigue adelante el Real Decreto, pues probablemente continuaremos.
Es la carta que se guarda, en la que nos cuenta Israel Ruiz, que es el responsable de la estiba de UGT. Si no se convalida, desconvocarían el resto de días de huelga. Si por un casual se aprueba, sí, mantendrían los paros previstos a partir del 10 de marzo. Los estibadores tienen el apoyo de toda la oposición, del PSOE, de Podemos, incluso de Ciudadanos. Su líder es Albert Rivera.
No se puede pensar que una cosa que hace dos años y pico se tenía que haber cumplido lo va a hacer el gobierno tarde y mal y por decretazo. Así que nosotros lo que le pedimos al gobierno es diálogo, que abra una mesa que nos podamos sentar.
Hasta los teóricos liberales de Ciudadanos piden que Fomento salga de su cerrada posición. Dicen que se sienta a negociar la modificación del Real Decreto, modificación que Bruselas no termina de ver. Precisamente hoy, también lo venimos contando, la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, ha enviado una carta al ministro Íñigo de la Serna. En esa misiva, a la que ha tenido acceso la cadena COPE, señala que la reforma aprobada el viernes cumple lo exigido por la justicia europea y pide que el Parlamento lo ratifique con rapidez para levantar esa amenaza de multa que pende sobre España.
Es que en este caso son lentejas. O claro. No son lentejas. No.
Bueno, evidentemente la
comisión, tal y como están las cosas hoy,
la Comisión Europea ha impuesto unos requerimientos que España tiene que aplicar sí o sí. Y si no, tendremos que sufrir
la consecuencia. La Comisión Europea, es una sentencia, ¿no?
Bueno, efectivamente, bueno, los organismos jurisdiccionales de la Comisión Europea, ¿no? Nuestra pertenencia al Club de Europa nos exige el cumplimiento de los requerimientos que imponen la Administración Europea y los Tribunales de Justicia de la Unión Europea. En este caso, no olvidemos que ya es la segunda sentencia. Que ya hay una, de 2014, después de un proceso muy largo iniciado en un procedimiento de infracción, que es el procedimiento natural que tienen este tipo de expedientes, y después de muchos años se desembocó en la primera sentencia del año 14.
Ahora nos ha costado 21 millones.
Sí, no, yo creo que están descontados los 21 millones, no están todavía pagados, pero bueno, están descontados, están ya aplicados. Y ahora el problema está en que te viene la segunda sentencia de 134 mil euros diarios, ¿no?
Sí, sí.
De cada día que no cumplas. Por eso yo entendía que el decreto iba a ser aprobado en el Consejo de Ministros, pero efectivamente la reforma tiene que ser aprobada a nivel parlamentario con la convalidación
del decreto. Se convalida por el Congreso,
en el Congreso
por mayoría. Dos.
Y ahí es donde entramos en el debate político de lo que yo creo que es la legislatura fallida del diálogo. Esta legislatura que nació con el apellido de la legislatura del diálogo, pues es una legislatura fallida. Cada vez que hay que plantear una acción política de trascendencia general para el país, a lo mejor en pequeños detalles, en repartos de poder, sí se puede llegar a puntos de entendimiento. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el reparto de los organismos reguladores, donde hay dádivas que repartirse dentro de la cesta, donde cada uno tiene la posibilidad de llevarse algo a su coleto, ahí sí hay posibilidad de acuerdo. Pero
aquí,
donde hay acuerdo,
aquí es sí o no, ¿eh?
Claro, por eso, donde es necesario que todos empujen en la misma dirección del carro, es imposible llegar a tipo de acuerdo. Porque los conflictos de intereses orientados precisamente a la batalla política impiden que todo el mundo respalde al gobierno. Todo lo contrario, lo que hace todo el mundo es ponerse a la contra del gobierno para sacar rédito político de
pero
su oposición.
Si no hubiera sentencia, el gobierno hacía esto, ¿eh?
Probablemente no lo hiciera, pero
claro
si
no.
pero si el problema...
El gobierno no se va a meter en este lío.
Pero si el problema está en que los partidos políticos que se sientan en el Parlamento sean conscientes de que forman parte del Estado español.
Y de la Unión Europea.
Claro, y sean conscientes de que su misión es única y exclusivamente derribar al gobierno de la nación. Ese es el debate.
A ver, Rosa.
No, decía Juan Pablo que son lentejas. Sí, son lentejas. Lo que pasa es que las lentejas... a mí no me gustaban de pequeña y me ponían picatostes.
Ya, ya. Pero es que las cláusulas suelo sí las hemos aplicado.
Bueno.
Una sentencia igual que la otra, ¿no?
Te quiero decir que los...
Te gustan estofadas las lentejas.
Que a veces las lentejas...
Que ahí pagan los bancos.
Las lentejas se pueden hacer más o menos digeribles dependiendo de los comensales. Y me explico. La sentencia hay que aplicarla y ese colectivo ha estado hasta ahora sujeto a unos privilegios laborales que yo creo que no tienen ningún sentido y que hay que efectivamente aplicar el decreto en sus términos. Muy bien. Esas son las lentejas. ¿Y cuáles serían los picatostes? Pues sería la posibilidad de que en ese marco de negociación colectiva que se ha intentado montar con la mediación de Marcos Peña, se pudiera llegar a una fórmula
de acuerdo entre las partes, que entonces sí que arrastrara el acuerdo político, porque en cuanto hubiera el más mínimo acuerdo entre las dos partes, sí que entrarían el resto de los actores políticos. De momento, y mira que yo pienso que Marcos Peña posee las mejores manos para poder hacer un acuerdo, si es posible, pero de momento no lo está haciendo. Y lo que está viendo es muchísimas presiones para que se siente el gobierno, no necesariamente el Ministerio de Fomento, se apela también al Ministerio de Empleo, porque hoy incluso la patronal ha pedido que se siente el gobierno apelando a algún tipo de ayudas públicas, como si fuera...
Es que al final eso es como se va a solucionar, esa es la fórmula.
Que pagamos
al final,
todos la broma.
La subrogación, la contratación de esta gente se paga con recursos públicos.
Los picatostes de Rosa...
Es muy fácil.
Los picatostes los tiene que poner en buena parte la patronal. La patronal, por una razón, porque el decreto de alguna manera ha pasado el rodillo, con toda la razón desde mi punto de vista, pero sobre las posiciones de los sindicatos. Ahora yo creo que le toca a la patronal algún tipo de gesto de generosidad, ampliando al máximo las subrogaciones, haciendo propuestas. Por ejemplo, Marcos Peña les ha pedido que lleven datos sobre las necesidades de personal para los distintos puertos. No lo han llevado. El propio Marcos Peña, que insisto, en el que tengo puestas todas mis esperanzas, ha dicho que si no llevan esos datos no puede avanzar la negociación. Yo creo que el gobierno se va a tener que sentar, que va a tener que poner alguna fórmula imaginativa, espero que no nos cueste a los contribuyentes.
Sí, pues seguro.
Seguramente, pero espero que no. Porque
y Bruselas dirá que no.
Porque de quien
que no se pueden ayudas
gesto,
de Estado.
De quien espero un gesto dentro del marco de la negociación colectiva es de las empresas.
Pero
a ver, Navas.
Y de los estibadores no.
Yo lo que creo
pero
es que...
Se les han pasado el rodillo del decreto con el que estoy de acuerdo. Pero con sí. El que estoy de acuerdo. No, o sea, Joaquín, estoy de acuerdo con que se rompan esos privilegios. Pero bueno, creo que la otra parte tiene que hacer...
La subrogación supone mantener sus privilegios. No los de sus hijos o los sus nietos, eso sí. Pero los suyos sí, ¿eh?
Bueno,
pero
puede haber fórmulas probablemente. Puede haber porcentajes.
Rosa,
puede haber fórmulas
a ver,
transitorias.
A ti, la lenteja como te gusta.
Es que yo creo que cada uno tiene el derecho a comerse las lentejas si quiere en puré, ¿no?
Yo correcto.
Estaban también en puré. En puré y con picatos.
O si quieres incluso en bocadillo, pero las lentejas,
no,
claro, ¿verdad? ¿Qué cosas, no? Pero las lentejas son las lentejas. Y aquí no es que si las comes o las dejas. El problema de fondo es que no se puede pervertir la lenteja, ¿vale? Por mucho picatos que le eches. Es decir, punto primero, no nos engañemos. Aquí hay un debate político al margen del detalle económico en el que tú incidías, que yo me imagino que efectivamente Marcos Peña estará haciendo todo lo posible e imposible, pero aquí lo que está en juego es hasta qué punto un colectivo está dispuesto a ceder parte de los privilegios seculares de los que ha disfrutado desde el primer minuto.
Ahí a tope, tiene
bueno,
que ceder.
Eso es lo
se
que...
Tiene
el de...
que comer al lente.
Eso es lo que desde la perspectiva de los políticos debiera de estar claro. Y eso es lo que debería inducir a un respaldo parlamentario al decreto. Porque todavía estoy por ver y por esperar que algunos de los políticos que dicen que van a votar en contra el próximo jueves en la convalidación en el Parlamento digan cuál es la solución que van a poner ellos ahora mismo. Ciudadanos lo que está diciendo es que como a mí no me han dicho nada...
Quieren que les haga el trabajo las dos partes en la negociación colectiva. Que les haga el trabajo la mesa de la negociación colectiva y luego ellos ya tienen el camino allanado.
Quieren poner chinas en el camino para poner en valor su posición legislativa o parlamentaria. Y para hacerse ver y para hacerse valer ante la opinión pública y ante sus teóricos electores,
José,
demostrándole...
Es un marrón que les gustaría que se lo quitaran de medio.
Pero si la mejor forma de quitárselo de en medio es darse mus. Te puedes abstener y sale la cosa para adelante, como pasó en la investidura del señor Rajoy o como debiera pasar en el debate presupuestario.
Han llegado a un punto en el que eso no es posible. Quieren que les haga el trabajo la negociación colectiva, que
sí,
se lo den...
Pero si es que la negociación colectiva es un año... que está el decreto de negociación colectiva. Por tanto, apruébeme usted el decreto y confíe usted en la negociación colectiva entre las partes que hace la... O sea, yo quiero
que
tú, en el decreto, que tu gobierno en el decreto me garantices a mí...
No, en el decreto no.
Si la prueba es que por eso no se lo convalidan.
No, en el decreto no. Si hubiera un acuerdo al margen de negociación colectiva...
¿Pero cómo hacen un acuerdo al margen? Si el decreto lo que hace es que abre el camino a esa negociación colectiva habilitando un año de negociación... No nos hagamos trampas en el solitario, no echemos picatostes a la lenteja, no las metamos en bocadillo. De verdad, Rosa, de verdad. Otra cosa es que consideremos que los estibadores tienen todavía fuerza suficiente en este país, 6.000 señores, para poner patas arriba a toda la industria nacional.
6.700.
Bueno, 6.700.
Eso es inadmisible.
Bueno, pues es que ese es el debate.
El trabajo se lo echa a España la justicia europea.
Efectivamente.
Abriendo el sector a la liberalización, que ningún partido político lo hubiera hecho aquí en España.
Para eso estamos en Europa.
Vamos a ver, Europa le ha hecho el trabajo a España.
Es impensable.
Como en las cláusulas suelo.
Claro, es que si no fuera por Europa, hay tantas cosas que no se harían en este país.
En este país, Rosa, creo que es imposible e impensable que se ponga un paso a nivel sin que haya habido un gran accidente. Los controladores se resolvieron porque hubo un conflicto que abocó a un colectivo profesional a los tribunales de justicia, en base a unas demandas, a unas querellas criminales, en vía penal, evidentemente, por eso son querellas criminales. Aquí estamos abocados a una bronca de esa naturaleza, porque los partidos políticos no tienen lealtad estatal con los objetivos de la nación. Y los objetivos de la nación es arreglar este asunto, y si no, todos los demás tendremos que pagar a escote todo eso que tú dices que va a pagar la patronal. No te engañes ni te hagas trampa en el solitario, no eches mucho picatoses a la lenteja.
Estoy de acuerdo,
Rosa,
contigo, simplemente
lo, como dice Joaquín,
siempre digo que lo que va a pasar es que solo se va a romper ese bloqueo político si antes...
Lo pagaremos todos. Subrogaciones. Mira, la reconversión industrial hace 35 años de la historia. ¿Cómo se pagaron los lunes al sol?
Ahora no hay lugar.
Bruselas te dice esto no caben ayudas públicas para ayudar al sector, que eso es una ayuda de Estado.
Abrimos otro procedimiento de infracción.
Claro. No caben de ninguna manera.
Todo el mundo da ayudas públicas
No caben de ninguna manera.
Lo que te ocurre es que te abren procedimientos de infracción.
La ministra de Empleo pueda proponer la manera de que no sé qué desgravaciones, no sé qué bonificaciones para...
La reconversión industrial se pagó con fondos de promoción de empleo.
Que eso no se va a volver a hacer con
otros instrumentos o mecanismos de financiación análogos que permitirán tapar la boca del conflicto al colectivo profesional, en este caso de estibadores, y mantener el status quo y los privilegios. Y lo tendremos que pagar a escote entre todos los españoles. Y ese es el debate.
Ahí estaremos los dos protestando.
Sí, pues eso es lo que se sustancia el próximo día 9 en el Congreso de los Diputados.
Estaremos ahí los dos.
Que lo tengamos claro. Porque yo estoy esperando que el señor liberal, que es el señor Rivera, con toda su liberalidad, diga, oiga, no, es que yo la propuesta que hago es esta. Pues la propuesta es que, como a mí no me han enseñado el decreto antes,
es que me lo hagan,
y me han dado un trágala, no acepto el planteamiento. Entonces, lo que estabas poniendo en tela de juicio es la acción política del gobierno para ejercerse como gobierno, para funcionar como gobierno. Y eso imagino que Rajoy tendrá que tomar nota. Porque lo que no tiene sentido es abordar una legislatura 4 años donde el gobierno no puede gobernar. No puede gobernar, no puede tomar las decisiones que necesita este país en estos momentos. Y esta es una decisión
urgente. Y faltan los presupuestos, ¿eh?
Claro, esa es la importante, esta es la urgente.
Sí, ahí el gobierno tiene dos bazas. Si le echan para atrás el 17, dirá, bueno, es que no se han aprobado, están en vigor los del 16.
Claro.
Pero ya si los del 18 no los saca, habrá elecciones.
Claro.
Sí. Yo creo que sí.
Si aboca a España a un conflicto jurisdiccional con la Unión Europea y al primer incumplimiento del Tratado de la Unión, que es el tema de los estibadores, pues ya me contarás tú cuál es la posibilidad que tiene este gobierno de actuar.
Ninguna. Bueno, hablemos de empleo, que antes hacía alguna referencia Juan Antonio Navas al comienzo, porque este asunto de los estibadores va para largo y ya veremos a ver qué ocurre la semana que viene.
Sí.
Bueno, la economía española sigue creciendo, creando empleo. Los datos del mercado laboral del mes de febrero han sido buenos, Joaquín, ¿no?
Buenos para un febrero, lo decía Navas, sobre todo cuando esta vez la Semana Santa cae tarde. Se ha creado mucho empleo, 74.080 puestos de trabajo, más de 2.600 al día. El paro registrado ha bajado en 9.355 personas. Ha sido el segundo mejor febrero en una década. Ha hablado la ministra del ramo, Fátima Báñez.
España sigue creando empleo de manera intensa. España sigue creando oportunidades. Con el mes de febrero se encadenan 37 meses consecutivos de incrementos de la contratación indefinida en España. Que eso significa también trabajar todos juntos por la estabilidad y la calidad en el empleo.
Ponía el acento la ministra en la calidad del empleo, en que aumenta la contratación indefinida. Responde a las críticas sindicales que siguen poniendo ahí el foco en la temporalidad de los nuevos puestos de trabajo, en la precariedad laboral. Son Mari Carmen Barrera, UGT, Ramón Gorriz, Comisiones.
Desciende el desempleo a costa de más temporalidad y precariedad.
El problema que tiene este país es el problema de la calidad del empleo. De 100 contratos, 90 son temporales.
Lo cierto es que el balance de los últimos 12 meses es bastante positivo. Tenemos 580.000 afiliados más a la Seguridad Social, 402.000 parados menos en el registro. Y el 2017 ha arrancado bien. Casi la mitad de los empresarios aseguran además que aumentarán plantilla durante este ejercicio, según una encuesta, casi 3.000 directivos de KPMG. Hemos hablado con Hilario Albarracín, que es su presidente.
El 45% pues prevé que va a aumentar la plantilla, lo cual sí que es un buen signo de que va a ser un buen año para el empleo.
Los empresarios insisten en que hay que bajar las cotizaciones sociales para seguir creando empleo, para poder subir los sueldos. De momento, el empleo crece al ritmo de la economía. Estadística ha confirmado hoy que el alza del IPC el año pasado fue del 3,2% gracias al empuje de la demanda.
Antes recordábamos que en Barcelona, por el Congreso de los Móviles, se habían creado 60.000 empleos en 7 días. Decía el portavoz de Comisiones Obreras que de cada 100 contratos en febrero, 90 son temporales. Bueno, aquí se puede ver de dos maneras. ¿Ha habido 100 contratos o solo ha habido 10 que valen? Se puede ver de dos maneras, nada más.
No, hombre, es verdad que hay cierta precariedad, ¿no?, a la hora de la creación de empleo, pero hay que ver efectivamente la botella medio llena. Estamos creando puestos de trabajo. Las altas en la seguridad social son bastante más importantes de lo que se preveía. Y, por lo tanto, la situación del mercado de trabajo no es comparable a los grandes momentos de crisis que hemos vivido. Yo pienso que hemos alcanzado una velocidad de crucero. Lo que ocurre es que todavía la economía necesita un impulso que permita consolidar esos puestos de trabajo y que permita también asegurar algunos de los o resolver algunos de los equilibrios que existen, ¿no? Como es, por ejemplo, la tasa de cobertura. La tasa de cobertura de los parados se ha reducido, creo que del 70% al 16%. Sí. Eso es un problema de exclusión social, porque además es el desempleo, el paro de larga duración el que está más afectado. Y ahí es donde creo que están los problemas, ¿no? En el trabajo precario, es verdad que se hacen contratos de horas. Hay algunos contratos que son por horas, reconozcámoslo, ¿no? Y efectivamente, eso son mejoras que necesita la economía. Pero yo creo que en estos momentos el mercado de trabajo no es el gran problema que tenemos. El problema que tenemos es que la economía pueda disponer de los vientos de cola que la han impulsado estos años, que han permitido, también han salido los datos de contabilidad nacional, que han permitido niveles de crecimiento de superiores al 3% durante los dos últimos años. En este primer trimestre se está hablando también de una estimación del 0,7 que nos iría igual, prácticamente al
igual que la del cuarto trimestre.
Igual que los dos últimos trimestres, ¿no? Y bueno, el objetivo de llegar a los 20 millones de trabajadores empleados en el año 20, que sería volver a la situación del año 8, a la situación precrisis, ¿no? Sí. Ese es el gran objetivo. Y yo ahí es donde efectivamente tengo mis dudas, porque creo que existen en estos momentos a nivel internacional, pero también a nivel nacional, nubarrones que acechan la evolución inmediata de la economía.
Sin duda, sí. Hay síntomas de desaceleración, pero decía José Antonio que es conveniente verla, o sea, son datos como para ver la botella medio llena, decías.
Sí, claro.
Pero es que yo creo que hay momentos en los que la botella se puede ver medio llena y llega un momento en el que empieza a verse medio vacía. Me explico, durante los 3 años que llevamos de recuperación de empleo, todos estos condicionantes que estamos hablando de falta de calidad, de precariedad, se podían orillar porque había que ver la botella medio llena, se estaba creando empleo. Han pasado 3 años de creación de empleo y hemos recuperado todo el paro que había aumentado durante los 7 años duros de la crisis. En estos 3 años hemos recuperado la mitad. Es que justo es la mitad de la botella donde estamos. Ahora nos queda la otra mitad. Vamos a ver si en este horizonte del 2020 lo vamos recuperando. Pero mientras tanto, resulta que los beneficios, que eso era uno de los datos que daba hoy la Contabilidad Nacional, los beneficios de las empresas no solo han recuperado el nivel precrisis. Este año, en el 2016, por primera vez lo han superado. O sea, ya han recuperado esa década perdida. Y mientras tanto, en el mercado laboral nos quedan por recuperar 1,6 millones de parados de más para ponernos al nivel de entonces y para llegar a los niveles de empleo. Entonces, creo que es el momento efectivamente de empezar a poner el foco en que la botella está medio vacía. Hay que poner el acento en que hay que empezar a hacer un reparto. Ese beneficio acumulado ya está en condiciones de llegar en forma, no sé si de salarios o de inversión en las empresas, porque hoy el empresario Roche, el de Mercadona, decía que el año que viene va a tener muchos menos beneficios.
Sí, sí.
Va a tener muchos menos beneficios.
Ya que, lo cita Rosa, no te interrumpo. Completa la jugada de lo del paro con el retrato que ha hecho hoy de la situación el dueño de Mercadona.
Que los resultados son buenos. Sus ventas, las de Mercadona, crecieron el año pasado casi un 4%. El beneficio hasta los 636 millones de euros, aunque lo decías y adelanta que los próximos años Mercadona va a ganar menos porque duplica inversiones.
Una inversión entre 1.000 y 1.200 millones de euros, prácticamente doblaremos la inversión que hemos hecho este año, y el beneficio neto, que eso es lo que más nos va a impactar, vamos a bajarlo a 200 millones de euros. Bajaremos nuestros beneficios a un tercio de lo que hemos obtenido este año.
Roche sacrifica beneficios para reforzarse de cara a los nuevos retos, salto a Portugal, nuevo centro logístico. El presidente de Mercadona saca pecho de lo contenta que está la plantilla, ahí va con los sueldos, ha aumentado en otras 4.000 personas en 2016.
Para mí es un orgullo que, además de que nosotros ganemos mucho dinero y de que yo sea una de las personas más ricas de este país, los trabajadores que tenemos nosotros también somos de los más ricos que hay en este país.
Trabajadores que son indefinidos, con un sueldo mínimo de 1.450 euros netos al mes a los 3 o 4 años. De lo que no presume Juan Roche, es uno de los puntos débiles de Mercadona, es de la página web. Reconoce que no funciona.
Nuestra página web, que ha dicho, es una mierda. Es decir, que lo dicen los clientes y así lo digo yo. Y es decimonónica, no puede ser ventinonónica, ¿no? Se llamaría o algo así, ¿no? Y todos los que lo utilizáis, ¿no? Diréis, ¿verdad que sí, sí, sí?
Dice que van a cambiar las cosas para intentar hacer rentable. Ahora no lo es el modelo de compra por internet de Mercadona. Más mensajes que ha dejado el presidente de esta cadena de supermercados. Sobre los impuestos, insiste.
No discutimos las leyes las cumplimos. Nosotros pagamos el 21%. Si el gobierno dice que se paga poco, pues que diga lo que tenga y nosotros estamos encantados. Los españoles tenemos que pagar impuestos, las empresas tenemos que pagar impuestos y tenemos que cumplir las leyes. Y además, los que más tenemos que pagar.
Y luego ha vuelto a hablar de su futuro.
Cuando yo me muera, está totalmente solucionado el relevo, pero yo por hoy me encuentro perfectamente de salud y de mente. El día que no, pero esto es una cosa de la intimidad.
Pero si piensa usted jubilar.
No, de momento no. De momento yo estoy en plena forma y no es mi intención jubilarme.
Pues eso, que de momento Juan Roche continúa.
Pues es un retrato del empleo que no está mal, ¿no?
Absolutamente. Te estaba oyendo, Joaquín, y es que es la metáfora de lo que yo quería decir sobre la situación, el momento en el que se encontrará la recuperación de la economía española. Grandes beneficios como los que está teniendo la empresa Mercadona, pero que es una manera de repartirlo no solamente en forma de sueldo, ¿no? No. Mm.
Okay. En inversiones, preparándose para el futuro, para lo que viene.
Ampliando plantilla. O sea, es que yo, con un empresario que tenga esa mentalidad, me da igual que me suba el sueldo un poquito, bueno, me lo suba, pero me suba menos.
Bueno.
Si me garantiza...
ahí no escatimos.
Si a cambio me garantiza larga vida a la empresa y una actualización permanente y una página web maravillosa. Entonces, yo creo que es el momento de esto, ¿no? De dar más calidad a los empleos por la vía de la inversión, por la vía de la estabilidad, por la vía de los sueldos, por la vía de la tecnología... Uh-huh.
Sí, bueno, yo creo que cuando él habla de que la página web
es una
porquería, ¿no? Él, en el fondo, lo que está es poniendo en valor su capacidad para mejorarla. Es un trabajo que él ha asignado a su hija menor y, por lo tanto, estoy convencido de que no quiere meter en el dedo en ojo a su hija, ¿no? Sino que lo que quiere...
Es fácil mejorarla, ¿eh?
Lo que quiere decir es que tiene una capacidad de mejora desde un punto de vista comercial en todo lo que es el canal digital, que hasta ahora no lo ha utilizado. Mm. Es lo que creo que está a entender.
Mm. O sea, quiere vender por ahí y no...
Todo lo que he conseguido ahora lo he conseguido de manera analógica.
Es que ahora pierde 30 millones de euros, ¿eh?
¿Cómo?
Que pierde 30 millones de euros con el comercio electrónico.
Claro, bueno, pero fíjate cuando ponga en funcionamiento con eficiencia ese canal digital.
Lo mismo que le ha pasado al Corte Inglés.
Y en cuanto al tema del paro, efectivamente, yo lo que pienso es que ahora estamos en un debate crítico desde un punto de vista social. Si ha llegado el momento de seguir manteniendo las bridas del control salarial, o hay que abordar verdaderamente un debate sobre la política de rentas en este país. Por eso, cuando yo hablaba del paro como ejemplo de un problema más o menos resuelto, aun cuando evidentemente existe una gran precariedad,
tiene una inercia favorable, como
decías, y el crecimiento económico también, yo creo que hay que atender a los factores exógenos que pueden en un momento determinado...
Estás tú mucho con eso de los nubarrones de fuera,
sí,
¿eh?
Sí, afectar...
¿Te preocupa a ti Francia? ¿Te preocupa a ti un par de cosas
no,
más?
No, me preocupa el problema que supone la desregulación que va a haber en Estados Unidos en el sistema financiero, la asimetría que va a haber con el otro lado del Atlántico en muchos sectores industriales, el problema del proteccionismo comercial que va a afectar efectivamente también a Europa y sobre todo y principalmente y sobre todo la falta de credibilidad de los ciudadanos europeos en el proyecto europeo y en el euro, que este año se va a someter a reválida en las elecciones.
Un test de estrés.
Claro, sí. es que los grandes locomotoras europeas este año van a tener que refrendar su convicción y su vocación de defensa del proyecto europeo. Y ahí es donde también España se la juega. Por eso yo digo, en esa situación, el debate que subyace entre los distintos agentes sociales no es tanto la creación de puestos de trabajo, que yo creo que está más o menos canalizada, con todas las debilidades que tiene efectivamente todavía nuestro mercado laboral, sino hasta qué punto rompemos la atonía en la política de rentas. Cuando empezamos, evidentemente, a darle un poco más política alegría al bolsillo.
Yo insisto mucho
sí,
en las dos.
Pero por eso, la inversión y el consumo.
Si no quieres subir mi salario, garantízame pero, que mi empresa no me la va a
hacer. Necesitamos esa demanda interna también basada en el consumo. Y en algún momento se va a abrir el debate sobre la política de rentas. Los salarios en este país están congelados. Y por tanto, eso va a hacer muy difícil que la economía siga tirando
claro.
Si los vientos de cola
social.
Se nos ponen en contra.
Joaquín, los periódicos económicos de mañana, que tienen noticias, ¿no?
Tienen noticias, sí. Yo, por ejemplo, sobre Mercadona en 5 días, frenará el beneficio para seguir creciendo. Lo hemos escuchado aquí a Juan Ross. También recoge este diario que el PIB crece el 3,2% en 2016 y el empleo inicia con fuerza el 17. Sobre esta cuestión veo en las páginas de Economía de ABC que el mercado laboral se reactivó en febrero con 74.080 empleos más. Y luego bastante sobre los estibadores. Todavía en ABC los estibadores suspenden los paros de los días 6 y 8 de marzo. El economista, el PSOE tolera los privilegios de la estiba por sus primarias.
Amigo, es una clave esa, ¿eh? Es que aquí cada uno está a lo suyo.
Ahí es donde se la juega el PSOE. Y con el PSOE también se la juega parte de España, porque evidentemente no es lo mismo que gane Susana Díaz que gane Pedro Sánchez. Eso es en mayo, a finales de mayo, lo sabremos.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día, de este jueves 2 de marzo. Rosa Sánchez, gracias.
Gracias, buenas noches.
Hasta el próximo día. Adiós, José Antonio Navas.
Muy bien, hasta la próxima.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego.
Viene Jerónimo José Martín, que sale del cine solo para venir a la Linterna. Luego se vuelve a ir al cine otra vez. Un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
¿Triunfó Roque y Pele por sus acabados, por su dominio de la llana, por la solidez de su mortero? ¡No! Triunfó porque se hizo con un Citroën Berlingo en los Business Days de Citroën. Consigue el mejor business posible en la gama de comerciales desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
Mi padre es lo más.
Es mi ejemplo en la vida.
Que si se lo he dicho. Pocas veces, la verdad, me da cosa.
No hace falta, ¿no? Esas cosas se saben.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Extra del Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Díselo a lo grande. ONCE.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
Acaba de salir del cine, pero acaba ahora mismo de salir del cine, de la oscuridad. Jerónimo José Martín, el crítico de cine de La Linterna. ¿Qué tal, Jerónimo? Buenas noches.
Aquí estoy deslumbrado con tanta luz.
Correcto, y no encontrabas el asiento. Y ya para bueno, acomodarte...
Es que me he encontrado con otros vampiros por el camino, ¿sabes?
Tenía que indicarte con Antonio Navas, que es un cinéfilo...
Empedernido, total, a gusto.
Ha tenido que indicarte dónde tienes que sentar mientras te preguntaba qué tiene que ver este fin de semana. Pues ya que se lo has contado a Navas en el pasillo de la redacción de La Linterna, pues cuéntaselo al resto de los oyentes. ¿Qué hay que ver este fin de semana?
Bueno, yo creo que la más popular, aunque sorprenderá a más de uno de los seguidores de los X-Men y de Lobezno, es Logan.
Logan.
Logan. ¿Qué has hecho? El mundo ya no es lo que era. Los mutantes han desaparecido.
¿Quién es?
Es como tú. Necesitan vuestra ayuda. Aún estás a tiempo.
Mira, ya escuchar a Johnny Cash cantando este tema, Heart, en una película de superhéroes, tiene su punto de interés. O sea, Y ya en cuanto... Fíjate. Today, to see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real. Dice, no me cuadra esto, no me cuadra. Pues
bueno,
claro, no te cuadra.
No cuadra, no cuadra.
Y así sabe el cine, y dice, la ha dirigido James Mangold. James Mangold es el que hizo la película de Copland, que es la mejor que hizo Stallone, sobre la policía.
Sí, señor, gran película.
Está muy bien esa película.
Sobre las policiales en Nueva York.
Lo que ha pillado el tío es una serie, una miniserie de cómics sobre este personaje, lo ves, ¿no? Publicados en 2008 y 2009, cuando ya se ponía de moda probablemente todo ese tema de mirar el lado oscuro del Caballero Oscuro, por ejemplo, y de los superhéroes, y entonces muestra la decadencia de estos superhéroes en el año 2019. Además, casi todos están perdidos o muertos, y entonces Logan, Lobezno, pues está cuidando a Charles Xavier, que ya está nonagenario, conduce unas limusinas en un ambiente de estos entre posapocalíptico y western perdido road movie, hasta que de pronto descubre que hay nuevos X-Men, en concreto jovencitos perseguidos por gente misteriosa que no es tan buena. Y ahí empieza ya toda una sucesión de situaciones, a veces muy violentas, con una violencia muy fuerte, sobre todo porque una es una niña y es bastante violenta la niña, y luego con momentos, digamos, sentimentales del estilo de las películas de Clint Eastwood de los años 70. Cada vez Hugh Jackman se parece más a Clint Eastwood, en el buen sentido de la palabra, y entonces son ese tipo de películas que luego hizo otra con Kevin Costner, si te acuerdas, Un Mundo Perfecto, que también había niña por medio, pero con todo este ambiente, digamos, crepuscular, ¿no? De western crepuscular, ¿no?
You are someone else. Bueno, recomiendas Logan, ¿no?
Sí,
bueno.
Añoranza del Hogar. Es un poco larga, eso sí.
¿Cuánto dura, Jerónimo?
Dura 135.
Dos horitas y cuarto.
Y me parece, porque ya lo he visto en versión original subtitulada, que en el doblaje han cargado la mano en algunos diálogos. Bueno. Entonces es bastante mal hablada, violenta, ha sido muy discutida algunas de las secuencias de la niña.
Sí.
Pero es película buena, ¿eh? Es película de James Mangold, con Hugh Jackman, con Patrick Stewart y con esta niña que se llama Daphne King, que tiene una mirada absolutamente inquietante.
Otra, El Viajante.
El Viajante.
Todo el mundo sabe lo que pasaba en nuestro piso. Esa mujer recibía muchas visitas masculinas. Vamos a comisaría.
No, es demasiado duro para mí.
No dijiste nada.
Te estás vengando.
Sé lo que hago.
Asghar Farhadi, así se llama su director, que ha sido uno de los protagonistas de la gala de los Oscars del otro día, porque ganó el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa por segunda vez. Director sensacional iraní que se negó a ir allí, aunque tenía una autorización especial, porque ya sabes que Trump no deja entrar a los iraníes en Estados Unidos. Muy buena película El Viajante, que sigue, da continuidad a otras películas de él, como Nader y Simin, Una separación, que fue con la que ganó el Oscar. En este caso es un joven matrimonio. A él le gusta mucho indagar en los problemas matrimoniales en Irán. Estos son actores, están interpretando Muerte de un viajante, de Arthur Miller, con los problemas de censura que suele haber en Irán, y mientras además tienen que cambiarse de piso porque está hundiéndose donde viven.
Uh-huh.
Un colega les deja uno, y allí acaece un hecho dramático que le afecta sobre todo a ella y que pone patas arriba la vida de la joven pareja. Muy interesante la película, un poco fatalista, como suele ser el cine iraní, en concreto el de Asghar Farhadi, donde cuesta mucho ver como el lado trascendente de la religión, y aquí, pero se plantean temas muy buenos, o sea, del amor conyugal real, con todas las pruebas que uno tiene que soportar, del perdón, de la reconciliación, en fin, de la humillación, porque se ve que el pueblo persa es un pueblo con mucha personalidad, y claro, una humillación como la que se muestra en la película pues tiene unas consecuencias a veces muy fuertes, una sociedad más bien machista. Muy interesante, es una película magnífica de neorrealismo, heredado no solo de Italia, sino también de ese nuevo neorrealismo del cine social europeo, cuyos principales representantes son los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, que son los directores de la siguiente película, La chica desconocida.
Encontramos el cadáver de una mujer cerca del río, donde las obras.
¿De la causa de la muerte se sabe algo más?
No es cosa suya, doctora. Nosotros investigamos, no usted.
No me cabe en la cabeza que la entierren sin saber su nombre.
Está muy interesante porque le han metido, bueno, aquí he metido he metido una musiquita que me he inventado, porque la película va sin música.
Esta música es tuya, Jerónimo.
Esto no, la he pillado porque es francesa, digo, la película es belga, y entonces, bueno, he metido una musiquita, porque ellos también la han metido en el tráiler, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pero es una película sin música sobre una joven médico de familia que tiene un dispensario público, espléndida esta actriz, que yo no la conocía, Adèle Haenel, guapísima además, que un día no abre la consulta porque ya ha cerrado hace una hora, y entonces llaman a la puerta y ella dice, pues mira, ya no abras, a su ayudante, y resulta que aparece al día siguiente una joven prostituta que ha sido asesinada cerca de ahí, que ella piensa que ha sido la que ha llamado a la puerta. Le entra, digamos, como toda una obsesión moral, ¿no?, de saber que si ella ha tenido culpa en eso, un sentido de culpa grande, y va investigando en paralelo la policía, con lo cual es una película de cine social, porque a ella le ofrecen además trabajar en una empresa privada, en una clínica privada, muy bien llevada, muy bien interpretada. No es de las mejores películas de los Dardenne, sí, pero es cine neorrealista también del bueno. Con muy buenas interpretaciones.
Llevas tres buenas, ¿eh?
3 de 3. La siguiente baja un poquito, aunque tiene su punto, porque es la comedia de la semana, y se titula así: El señor Henry comparte piso.
¿Es el señor Henry Boisseau?
¿Por qué? ¿Eres de la policía?
¿No alquiló una habitación? ¿Nada de chicos?
Nada.
Qué simpático.
Las normas son necesarias para vivir en comunidad.
Si solo somos dos.
Ya me parece mucho.
Las normas para usar la habitación son 20 páginas y son un resumen. Es muy divertido el personaje que interpreta el veterano actor francés Claude Brasseur. Pues el típico anciano osco y tal, que tiene la vida resuelta, pero está empeñado en enfrentarse a todo el mundo, incluido a su hijo, al que no quiere nada porque se ha casado con una joven católica que no le traga él, y entonces acepta alquilar una habitación, y viene una chica de Nueva Orleans, así como muy desenfadada, muy desinhibida, y entonces le hace una propuesta bastante deshonesta, es decir, te lo dejo gratis la habitación si rompes el matrimonio de mi hijo. Es un poco así el planteamiento, pero bueno, está bien. No es tan redonda como otras películas, a mí me carga un poco la caricatura de esta católica. Lo que pasa es que luego va creciendo su personaje mientras disminuyen los otros, y acaban compartiendo fragilidades y resultando todos suficientemente entrañables, que es la clave en una comedia. No es tan buena como otras comedias francesas, pero está bien. Y me ha decepcionado un poquito, y era una de las propuestas potentes de esta semana y de este año en España, realmente, la adaptación de una de las novelas,
sí, el Guardián Invisible,
de Dolores Redondo, sí, sobre esta policía, Amaya Salazar, que aquí la interpreta muy bien Marta Tura, es lo mejor.
¿Pero la película floja?
Es un poco flojita, El Guardián Invisible.
Acudo a ti como asesora de la policía, no como hermana.
No tengas miedo de la más pequeña zorra. Hoy no te voy a comer.
¿Por qué lo hace?
No le gusta que crezcan, que se corrompan, que se ensucien.
O sea, que no quieres generar expectativas a los que hemos leído la novela.
Esto es, o sea, a lo mejor os gusta, porque, vamos a ver, sigue los pasos de La Isla Mínima, que es una gran película de Alberto Rodríguez. Pero claro, Fernando González Molina, que ha tenido éxitos clamorosos, digamos, con películas potentes como 3 metros sobre el cielo o Palmeras en la nieve, es más televisivo, es menos sutil. Aquí está muy bien la fotografía de Flavio Martínez Laviano, esta banda sonora sensacional de Fernando Velázquez que estamos escuchando. Que por cierto es exclusiva casi esto, porque la he peleado yo con el propio Fernando Velázquez para que me la mande, aunque luego ya la han mandado a más medios también, pero ya sabes que está ambientado todo en torno al Valle del Bazán,
en Navarra,
en
sí,
plena Navarra, con todo lo que supone también de misterios, de seres de estos ancestrales que sobre los que hay una cierta... Y entonces, bueno, pues ella va descubriendo asesinatos de chicas y tal, que están tratados con mucha menos delicadeza, con más sordidez que en La Isla Mínima. Esa es una pega. Luego tiene menos agilidad la película. El tema mistérico, fantástico, está metido de aquella manera, no acaba de conseguirlo. Y luego tiene una pega, y es que así como Marta Tura está sensacional y defiende su personaje a muerte, otros actores declaman malamente, o sea, como si estuviesen en el teatro. Te llama mucho la atención cómo Fernando González Molina ha permitido algunas de esas interpretaciones, ¿no? Entonces, dices... Luego, por otro lado, la motivación también es un poco extraña, ¿no? Porque es bueno. Pseudo religioso y tal, extraña, ¿no? Tal, va matando. Pero bueno, es una pena porque podía haber sido mucho mejor. Yo creo que puede tener éxito de tal manera porque la factura es buena, Marta Tura está bien y el público no va a exigir tanto como el crítico, bueno, pero bueno.
¿Qué te queda? ¿En el coche escoba qué te queda?
Pues mira, otra de estas de Peleona. Ira.
Soy el padre de un hijo asesinado y he decidido que voy a matar al asesino de mi hijo. Vas a grabar todo lo que va a suceder. Y bueno, necesito que cuentes el por qué voy a hacer esto, que la gente me entienda.
Bueno, ya es por dónde van los tiros, ¿no? Un tipo obsesionado en que han dejado libre al asesino de su hijo y va por él, aunque no tiene muchas pruebas, y contrata a un periodista para que lo filme. La idea no está mal, pero J. Aronak tira lo fácil, es todo muy sórdido, muy violento, sí. Muy deslavazado. Y algo parecido le pasa a Gonzalo Tapia con Nekan.
¿Podría decirme cuál es el motivo de su estancia en Tetuán?
Negocios. Parece una lista de bajas.
Dígame, porque usted ha venido para algo, ¿verdad?
Que no se marcha a su casa. Es lo que intento, pero antes voy a llegar hasta el final.
Esta es una lástima porque está ambientada en el año 56, cuando España deja el protectorado de Marruecos, y es un joven abogado de buena familia que va a investigar allí la herencia de un cliente y acaba encontrándose su propia historia, ¿no? Podía haber estado bien, pero ni la puesta en escena ni la interpretación de Pablo Rivero y sobre todo el guión, pues acaba dando una visión absolutamente sectaria de la guerra civil, ¿no? La guerra civil la ganaron los curas y la perdieron los maestros y tal, cosas de estas, con un elogio a la masonería sorprendente, porque es muy explícito. En fin, acaba siendo una película fallida. Y luego, para los más arriesgados, pues se pueden ir a ver, por ejemplo, Análisis de Sangre Azul, de Gabriel Velázquez y Blanca Torres, que es un falso documental ambientado en los años 30 de España sobre una especie de sanatorio mental al que acaba llegando un inglés extraño que ha tenido un accidente en la montaña. Todo rodado como si fuese una película de aquella época, ¿no? Tiene su punto, pero vamos, es una fricada de mucho cuidado, 64 minutos. Y luego ya, más que fricada, es un desparrame total, capturar Las mil y una novias, que es una trilogía de Fernando Marinero, entrevistando a todas sus novias antiguas, algunas con gran
talento.
¿Mil y
talentón.
Una tuvo? Mil y una, dice él. Sí, bueno, eso dice, no sé. Bueno. Es una fricada singular.
Entonces, esta
que no tiene
tengo
mucho,
apuntado aquí Logan, que es la de los X-Men,
sí.
El viajante, La chica desconocida, y hombre, el Guardián Invisible, ¿no?
El Guardián Invisible se le puede dar una oportunidad con estas pegas. A mí no me ha entusiasmado, desde luego. Pero, y el señor Henry comparte piso también, sabiendo que no es una gran comedia francesa, ¿eh?
Iván Alonso Londres, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Hablemos en serie, como cada jueves en La Linterna. ¿Qué traes hoy? ¿O
pues
qué has visto?
Una de... Bueno, he visto y te traigo ahí una serie que es una de mis favoritas de los últimos años, que es todo un éxito y que acaba de estrenar su tercera temporada y se llama Cómo defender a un asesino.
No sé qué cosas terribles habréis hecho hasta ahora en esta vida, pero debéis de tener muy mal karma si os ha tocado mi clase. Y esto es introducción al derecho penal, o como a mí me gusta llamarlo,
¿cómo defender a un asesino?
La pregunta que más habitualmente me hacen es si como abogada sé si mis clientes son inocentes o culpables. Me da igual.
Ah. Bueno, un drama, Iván, que nos descubre cómo es el mundo del derecho penal, ¿no?
Sí, además es en todo su esplendor, ¿eh? Y con un plato fuerte que es su protagonista, que es la recientemente oscarizada Viola Davis, sí. Que está espectacular, que es la que habla en el tráiler y es el centro, por supuesto, de
Chapo.
La serie.
¿Te gusta la actriz, Jerónimo?
Bueno, ya lo dijimos la semana pasada, y sí que acerté cuando hablamos de Fences, que seguro que era el Oscar a mejor actriz de reparto, ahí sí que acerté.
Bueno.
Pues aquí es una serie envuelta a ella, envuelta para ella, y aquí interpreta a Annalise Keating, que es una profesora de derecho, desde derecho penal, que nos enseña, que enseña a sus alumnos cómo utilizar, lo que dicen en el tráiler, todas las artimañas a su alcance, pues con tal de lograr que su defendido pues salga absuelto de cualquier juicio. Para ello, pues lo que va a elegir es a un grupo que le ayuden, a su bufete de abogados y demás, que le ayuden en casos reales, y lo que ella busca es dejar en evidencia cualquier cosa para que su cliente pues termine lo mejor parado posible, y eso que tiene clientes muy, muy peligrosos y muy malos, ¿eh? Y utiliza lo que hace es desacreditar al testigo, pues introduce sospechosos nuevos, incluso esconde las pruebas, o sea que es un poco también maniquea y demás. Y como siempre, pues además del caso, del capítulo habitual, los dramas legales, se presta también mucha atención pues a la trama de largo recorrido, ¿no? Y está, te va mostrando un poco los personajes. Te hace una cosa que a mí me gusta mucho, que es, te muestra las escenas situadas en el futuro y luego te dice cómo llegan a ellas. Entonces, te esconde un poquillo, al principio en la escena esa, te pone el cebo y te dice, a ver, esto está pasando aquí algo... Y tú ya los capítulos necesitas verlos porque necesitas saber cómo termina la gente así. Entonces, está muy bien, es una historia a largo plazo que como abandones la serie o la dejes un par de semanitas sin verla, te desenganchas, pero como la tengas, como tengas tiempo y quieras verla, la tienes que ver en
pero
nada,
es un poquito culebrón que te gusta a ti, ¿no?
Claro, es que a mí me gustan los culebrones, pero me gustan los culebrones que tienen algo, ¿eh? Porque si... tiene que tener algo aparte del culebrón, de las historias de amor, de...
Claro.
Y esta tiene... Claro, y esta, hablábamos la semana pasada de Downton Abbey, que sí, lo era totalmente, y esta tiene muchos puntos así, porque además la produce Shonda Rhimes, que es una de las grandes productoras y directoras de las series en Estados Unidos. Bueno, tiene éxitos de escándalo como Anatomía de Grey, como Scandal, que eso sí que son dos culebrones encubiertos. Eso es uno en un hospital y otro en la Casa Blanca, pero eso sí que es culebrón absoluto. Y aquí sí que hace un formato un poco más redondo, deja la serie volar aparte de los culebrones, y sobre todo es muy recomendable porque engancha muchísimo. Tiene 3 temporadas. En España la estáis viendo, creo, en AXN. No sé si todavía la tercera temporada la iban a estrenar ahora. No sé ya si ya está estrenada allí o no. Pero se puede ver allí. Y además tiene 15 capítulos cada temporada, que es una petición expresa de Viola Davis, porque ella quiere tener descanso, quiere dedicarse a otras cosas, entre ellas, por supuesto, al mundo del cine donde está triunfando. Y que se agradece porque si fuera una serie de temporadas largas, de estas de 22, 23 capítulos, igual se hace largo porque cada capítulo autoconclusivo, la historia en general, pues tiene, da para lo que da. Y sí, es verdad que es una serie que a mí me enganchó mucho, a mí me gusta mucho y que tiene bastante recorrido porque Viola Davis ahora mismo, con el éxito que tiene, cualquier cosa que toca lo hace oro, claro.
Una cosa que tengo aquí apuntado, aparte de anotar lo que estás contando de esta
serie. Un par
serie
de avisos.
Un par de avisos. Aparte de esto de la serie de hoy.
De cómo defender a un asesino.
Fargo.
Fargo, el 19 de abril, la tercera temporada, la serie más esperada seguramente del año.
Ahí estoy yo esperando.
Junto a la otra.
Arriba.
Fargo
es fantástica. Fargo es la organización criminal, mucho mejor que las películas. Ya las dejo atrás, ¿eh? La primera temporada deja atrás a la película de los Coen, pero es que la segunda temporada es...
Hay una cosa que me chirría un poco en la segunda temporada, que es, no voy a desvelarlo, no voy a hacerle spoiler de lo que pasa, pero
no,
es que
bueno,
me chirría un poquito y sabe lo que es, ¿eh? Que a mí
sí,
poquito...
bueno, hay algunas cosillas. A ver,
a mí tantas luces de la linterna no, a la vez no me gustan tanto.
tiene demasiado...
Demasiada luz,
digamos,
¿eh? Tiene demasiada
exactamente
luz.
Tiene demasiada luz, pero no es una de las grandes series que se esperan.
¿Y el otro aviso cuál es?
Y la otra es Juego de Tronos, que otra vez se vuelve a retrasar la dosis semanal de Juego de Tronos. Hay cada vez más rumores. Eso significa, cuando hay este tipo de cosas, significa que se está retrasando la postproducción. Y según uno de sus actores, el británico Liam Cunningham, que es Sir Davos, el que era el lugarteniente de Stannis y demás, dice que va a ser en julio a finales. O sea, que eso significa que se puede ir más allá de verano, seguramente.
Bueno, por cierto, Jerónimo, me queda un minuto.
Me he acordado de una cosa cuando decía, tú tienes algo, y tiene un algo esta serie. No. Hay una película de Darín que le dice, que es un escritor, y dice, tú, ya me encanta cómo escribes, tú tienes algo de Borges. Y
¿los
dice,
Oscar
sí,
qué?
Los dice,
Oscar,
un póster, tengo un póster.
Un póster de Borges. Los Oscar.
Hay que ponerle un póster a la... Ah. Bueno, pues mira, los Oscar ha pasado lo que ha pasado en los últimos 3 años. Se ha confirmado 2 cosas que a mí se me había olvidado al hacer mi análisis. En los últimos 3 años, que no ha ganado el Oscar a la mejor, al mejor guion adaptado o original, no ha ganado la película. Y siempre tiene que ganar un drama comprometido en su tratamiento de temas más bien sociales y ideológicos. O sea que fue un error por mi parte apostar por La La Land, porque tendría que haber dicho, si no gana La La Land, el Oscar al mejor guión, no va a ganar mejor película. Ha pasado en los últimos 3 años.
Pues ya sabes, el año que viene,
te lo voy
a recordar. Ya lo de los sobres no hablamos, porque eso ya se...
Bueno,
los han echado los dos, o sea que no.
Un desastre.
Y luego, como
qué
dijo,
pena, porque la gala fue buenísima.
Como dijo aquí Garci, Faye Dunaway tiene que ir a la óptica, ya está.
Sí, hombre, claro, por favor, pero es que si suben sin gafas, es casi
la,
no puedes...
Hay que ir a la óptica, hay que ir a la óptica.
Claro, y cómo desapareció del escenario, desapareció.
Uy, hizo
hombre,
mutis,
ya no estaba.
Hizo un mutis, vamos.
Hizo un simpa.
Un simpa,
pero vamos.
Adiós, Iván Alonso, otro jueves hablamos en serie en la linterna de Londres. Adiós, Jerónimo, vete al cine, Jerónimo.
Si no salgo de ahí.
A las 10, 9 en Canarias, la linterna noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.